En la cordillera, otro poco respecto de lo que yo veo mucho, una situación anímica en general de la provincia, de nuestra ciudad también, que marca prioridades en el debate, ¿no? Yo metí a la cuchara que para mí llegó Axel Kicillof. ¿Y por qué piensa uno? Me parece que uno de los peronistas que tiene poder y que puede bancar a alguien es Axel Kicillof, así que el referente en Chubut de Axel Kicillof tendrá una espalda diferente a otros que andan de a pie. Pero bueno, recuerden que soy Blackman, no me hagan mucho caso, háganle caso a Guillermo Rossi, a Alba Soria, ellos sí que son periodistas. Y a otro que hay que hacerle caso, que sabe mucho, es nuestro amigo, nuestro vecino de Barrio Pueyrredón, José de Barrio Pueyrredón, José Alejandro, es diputado nacional también. Y se apellida Glinsky, José Alejandro Glinsky, que está en línea. Hola José, acá te saluda Sebastián, Guillermo, Agustín, Alba y Gabriel hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, te vimos en redes transitando hacia la cordillera, viendo, bueno, ahí cara a cara lo que es el fuego, la situación que vive la gente de la cordillera, pero inclusive tuviste una experiencia completa, porque antes se te hizo mierda la camioneta en las rutas nacionales, algo así, ¿no?
Sí, bueno. Son los bajos del oficio igual, ¿no?
Sí, ¿y con qué te vas encontrando? ¿Desde la ruta hasta los incendios? Digo, porque faltarán cosas del gobierno nacional, del gobierno provincial, la misma contingencia que a veces no se puede parar. Contame un poquito en este viaje, bueno, en este trip que fuiste viendo y cómo lo analizás.
Bueno, a ver, en principio el tema vial es un tema muy, muy, muy crítico. Es cierto que es un tema que excede absolutamente la gestión actual, porque es algo que viene de antes, pero la situación tal cual está como está hoy, yo no la vi nunca. Hace muchos años que ando por la provincia y el nivel de abandono es altísimo. No creo que, sobre todo en la época de Macri para acá, es un tema que lo vial en las rutas nacionales viene en caída libre, ¿no? Y las consecuencias son muy grandes porque ha habido muertes, accidentes varios y demás. Ayer no solamente pinchaba una vez sino dos, pero bueno, al margen de eso, lo que nosotros estamos viendo es una situación muy crítica en relación a los incendios. Hay muy buen trabajo de brigadistas, que es de muchísimo esfuerzo, tanto los nacionales como los provinciales. También en honor a la verdad y para ser justo, se han dispuesto recursos de nivel nacional, hay muchos medios aéreos, eso nos contaba la gente de parques nacionales, estuvimos reunidos con una compañera diputada, Sabina Selva, con el jefe de incendios de parques nacionales, que está instalado en la base operativa en Lago Verde. Pero bueno, nosotros vinimos también con la idea de orientar mejor las capacidades y los esfuerzos del Estado en todos sus niveles para la prevención de los incendios. Me parece que acá hay un punto que es central, que hay que trabajar más sobre el combustible que sobre la persecución penal de los eventuales, si los hubiera, responsables de los incendios, ¿no? Ya el incendio del Parque Nacional Los Alerces, que ya salió del parque, ayer nos corrió literalmente de la... el margen norte del parque, el fuego, ya tomó incluso viviendas de Villa Rivadavia. Me parece que tenemos que trabajar más sobre lo que pone en riesgo la infraestructura y la vida de la gente, que inventar tipos penales, como el ecocidio que propone el gobernador Torres, o el aumento de penas, que tenemos acompañado también proyectos de aumento de penas para los que cometen incendios forestales. Pero la realidad es que los incendios se provocan por un sinfín de motivos, son multicausales, y el mayor inconveniente que tenemos es que hay mucho combustible, es decir, hay muchos lugares por donde el fuego puede avanzar producto de que no hay tareas de prevención. ¿Qué son esas tareas de prevención? Tareas de raleo, de limpieza, de poda, ¿no? El pino que se introdujo a nuestra cordillera en la Patagonia, como también en otros lugares como en, no sé, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y demás, o mismo Misiones, es un vector del incendio. es una planta que está adaptada al incendio y se reproduce además con una velocidad enorme después de que pasa el fuego, porque cuando pasa el fuego las piñas largan las semillas por todos lados y la multiplicación es enorme y eso genera aún mayores niveles de carga de combustible, con lo cual me parece que nosotros lo que tenemos que hacer, y sobre todo como legisladores nacionales, es buscar las herramientas para que ese desarrollo forestal, controlado, más o menos controlado, no sea un nivel de, no tenga el nivel de peligrosidad que está teniendo muchas cosas. Es decir, hay mucho pino cerca de casas, hay mucho pino en el medio del bosque nativo, hay mucho pinar implantado producto de políticas públicas que fomentaron el desarrollo forestal que no tiene el debido manejo. Y voy a poner un ejemplo por ahí contradiciendo a un compañero nuestro, ¿no? Cuando alguien se pregunta por qué las tierras de Benetton no se incendian y se incendian otras, la explicación, por lo menos que nosotros encontramos de parte de los que saben, que no son tipos que hacen política, sino que están dedicados su vida entera a trabajar este tema de incendio, tiene que ver con que esos campos tienen un buen manejo. Es decir, si uno va por la ruta, uno preguntaba qué es lo que uno ve, cuando vos por la ruta y ves pinos creciendo descontroladamente y también ves plantaciones de pinos que tienen desde la base hasta una altura determinada una poda y ves que en el suelo no está esa pinocha que es, digamos, los residuos que tienen esos pinos, son esas hojas, las piñas, y cualquier persona que sabe hacer asado sabe que si tenés una piña va a prender rápido el fuego. Si vos limpiás ese tipo de terreno, es poco probable o menos probable que el fuego se propague. Y nosotros otra cosa que estamos viendo muy, muy, que creo que es muy importante, que es el rol de la propia comunidad en la mitigación del fuego. Es decir, es muy, súper importante que los vecinos que viven en zona de lo que se llama de interfase, es decir, de peligrosidad de incendio, tengan su terreno limpio, tengan acceso al agua, que es uno de los temas más críticos de hoy. Otra cosa que me encontré en el camino, porque crucé desde Madryn a Esquel, es que el río Chubut es un hilito de agua. No hay agua, no hay agua en ningún río, no hay agua en las lagunas. Cuando recorres y pasas también por la ruta 40, las lagunas que están a la vera de la ruta están secas, totalmente secas. Y la emergencia, por ejemplo, Esquel declaró la emergencia hídrica, Río Negro ayer también declaró la emergencia hídrica. Hay un combo de situaciones que hacen que este incendio tenga características muy particulares, y estamos recién a mediados de enero, es decir, queda todavía toda la temporada de verano, donde por lo menos hasta el momento, hoy está nublado, llovió un poquito, pero de aquí para adelante, a partir de mañana, vuelve el calor, vuelve la sequía, el cambio climático se torna cada vez más evidente en términos de peligrosidad para todos nosotros. Y bueno, esa es la combinación. Me parece que lo que viene sobre todo es un debate muy profundo respecto de cómo orientamos la respuesta. Si la idea es culpar a los mapuches o a los israelíes, me parece que esto se va a seguir prendiendo fuego. Ahora, si la idea es pensar en que podemos hacer algo con fuera de la temporada de incendio, es decir, la temporada fría, para sacar el combustible que hay en nuestro territorio, probablemente el año próximo, en los próximos años, porque estos planes van a llevar mucho tiempo, nos encuentren mejor preparados, ¿no? Pues no es que no va a haber incendio, pero nos encuentren mejor preparados. Y por último, creo que un rol importante va a ser equipar a nuestra gente. Es decir, si uno ve, y cuando ves cuando viene el fuego, cómo corren las camionetas de los vecinos que tienen las cisternas en la parte de atrás, con motobombas y demás, te das cuenta que el rol de la comunidad y la necesidad de organizar a las comunidades se torna imprescindible, ¿no?
José, buen día. Guillermo de este lado. ¿Cómo está el tema de los servicios públicos? Porque en algún momento se interrumpió en algún sector allí donde el fuego estaba avanzando con mucha peligrosidad, pero después nada más se ha actualizado, por lo menos desde la órbita provincial. Ustedes que ayer estuvieron recorriendo en ese sentido, ¿qué diagnóstico pudieron recoger?
Bueno, en principio no hay agua, o sea, no hay agua en ningún lado, hay cortes de agua todo el tiempo. Hay mucha gente trabajando en la limpieza de las líneas eléctricas, pero no había, no recibimos por lo menos ninguna demanda muy fuerte del tema eléctrico, ¿no? Pero en Chorina no hay agua, no sé cómo estaba el tema en el Puyén, creo que era de mal, tuve el tema del intendente. Creo que es un tema central. Además, las áreas del Estado de servicios públicos tienen muchísimas herramientas para poder mitigar estas situaciones, tienen vehículos, hay mucha gente laburando, pero bueno, eso, es una situación crítica, ¿no? Está en riesgo muchas cosas. Ayer, cuando nos sacó el fuego del margen norte del parque, nos fuimos hacia Villa Rivadavia y ya para la mañana sé que había dos viviendas, por ejemplo, tres viviendas que se habían quemado. En Epuyén es más crítica la situación porque entre el incendio del año pasado y el incendio de este año son más de 100 casas absolutamente quemadas, proyectos productivos totalmente terminados, y por segundo año consecutivo, y no sé si más, no hay turismo, digamos, ¿no? O sea, están muertos, que no hay, uno puede ir a cualquier lugar a tomar un café y no va a haber gente, ¿no? El lucro cesante en términos económicos es enorme. Y además también para el fisco, no tanto provincial, pero sobre todo municipal, esto lo
claro, es un golpe, claro, ellos tremendo, están esperando la temporada, ¿no? De alguna manera.
Vos estás esperando que se llenen los restaurantes, que se llenen los hospedajes, eso además aporta los impuestos con los que después los municipios hacen las obras de infraestructura, por ejemplo, para servicios públicos. Entonces, la situación es integralmente crítica, no es solamente lo crítico respecto a la contención del incendio, digamos. Hoy acá en Esquel, digamos, también hay cierto peligro porque Esquel está rodeada de bosques de pinos que cumplen funciones duales, porque los pinos hacen que la tierra de alguna manera no se mueva tanto, es decir, contiene mucho las laderas de los cerros, pero si vos no le haces el laburito de limpieza, otra vez, es nafta pura, es combustible. Y nos decía el intendente Paceta que además es una tarea carísima porque es mucha gente que necesitas para laburar, pues un laburo son cientos o miles, mejor dicho, de hectáreas que tenés, sobre las que tienes que trabajar. Entonces es como una bola de nieve de nunca acabar. No es una situación que se pueda circunscribir a un tema específico, sino que tiene que ver con cómo nosotros dotamos de herramientas para que el Estado y la comunidad puedan afrontar este tipo de situaciones que se va a repetir siempre. Del lado chileno tienen muchísimo más tecnología e infraestructura y también tenés este tipo de problemas y, bueno, con las consecuencias de lo que vimos estos días. Pero la situación es crítica e insisto, me parece que hay que reorientar la orientación, valga la redundancia, hay que reorientar el debate, así se dice mejor, hacia lo preventivo y no hacia lo punitivo. Lo pienso para los temas de seguridad en general y creo que este también es un tema de seguridad porque tiene que ser encargado de esa manera, ¿no? Pues si no, si vamos a salir a combatir incendios con el Código Penal, estamos en el horno.
José, te agradecemos tu tiempo. Nosotros tenemos que cortar. Después en otra hacemos panelismo estilo Blackman porque creo que... Mirá, pero ahí sonó el gallo que me dice que tengo que ir al corte. Pero si gana Milei, ¿cómo después traduzco en Chubut, no? Que reclamo la presencia del Estado y él quiere destruir el Estado. Pero lo hablamos otro día porque es para charlar 40 minutos. Sí, José, a ver.
No sé qué va a pasar. Guardémonos toda esa energía para el debate que tengo ganas de darlo.
Dale, buenísimo. Le mando un abrazo, José.
Un abrazo.
Acá seguimos nosotros hasta las 13 haciendo Un Millón de Guanacos, una canción que le pido al señor Renzo Medina, y nos queda todavía hablar con Gaby, que nos va a llevar a través de la música a los 80. ¿Cuál es el título de tu historia, Gaby?
Sería Piñas Van, Piñas Vienen, la piña más famosa, no sé si más famosa, pero la más interesante del año 1984.
La piña del rock nacional en los 80. Ahí Guillermo quiere a ver si lo adivina, porque él transitó esa década.
Quizá ¿Luna Park? ¿Fuiste vos?
No.
¿Luna Park? No.
¿Callejero? ¿En la calle?
No. Un boliche.
¿En un boliche?
¿Protagonizado por dos rockstars?
Sí.
Ah, okay. Ahí está, mira, ya casi lo saca Guille. Ya volvemos, primero una canción.
Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pacto y lo grabamos. ¡Afuera!